Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11 y 9, son las 19 en Canarias. Miren, actualmente hay 1.328 españoles encarcelados en el extranjero. Recuerden que el año pasado precisamente dedicamos un tema del día a ello, a que usted nos hablara de cómo fue su experiencia en cárceles extranjeras. Algunos testimonios eran demoledores. El 83% de todos ellos está relacionados con delitos de droga. La condena por un delito es clara, la privación de libertad y el aislamiento social. Pero las otras condenas, que no son tan evidentes, son desnutrición, en muchas de esas cárceles superpoblación, contagio de enfermedades, falta de higiene, mafias carcelarias, violencia, soledad, violación de los derechos humanos, en una palabra. Porque fuera de las fronteras de España y de otros países civilizados, nuestros derechos, digamos que son relativos. Tan grave es traficar con droga como robar un mendrugo de pan. Una vez que ingresas en la cárcel, si hay una cama, es una suerte, aunque esa cama esté en la mitad de un pasillo.
O sea, ¿esto qué cosa es? Esto es un callejón de acceso.
Claro, estamos hacinados ahí, no hay sitio, entonces estamos aquí metidos.
Usted es español, por lo que... ¿Y usted está acá por qué? ¿Por tráfico? ¿Y tiene sentencia ya o todavía?
Sí, llevo 5 años y hace poco me sentenciaron.
Después de 5 años recién lo sentenciaron.
Sí.
Que un hombre duerma en la mitad de un pasillo o encima de otra persona porque están hacinados, o que la sentencia no llegue hasta 5 años después de ser encarcelado, en fin, seguramente no le sorprende a Javier Casado, que es presidente de la Fundación Más 34, que lleva desde el año 14 luchando por el traslado de los presos a cárceles españolas para que cumplan la condena, pues cumplen con todos sus derechos, una condena, porque no se trata de eliminársela, pero sí de que sea con un mínimo de condiciones razonables de habitabilidad. Y para que además su familia les pueda visitar. Lo están consiguiendo. Lo último, la mayor repatriación de presos de la historia de nuestro país, un acuerdo histórico entre Perú y España.
He sufrido bastante. En un país que no es tuyo siempre sufres.
Es un momento muy emotivo para, como embajador, luego ver que estamos pues trasladando una serie de compatriotas que han estado aquí cumpliendo sus penas.
31 internos que están cumpliendo su pena en el Perú.
Y otros 36 que ya la habían cumplido, pero estaban en situación de desamparo. ¿Qué tal, Javier Casado? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Esto, la mayoría de todos ellos, decimos, tiene que ver con el tráfico de drogas.
Sí, ¿qué? Más en Perú. En Perú, cerca del 96% de los españoles que están cumpliendo condena allí es por el mismo delito, que es el tráfico de drogas, o sea, mulas.
Es decir, ir allí, te convencen, oye, nada, traes esto para acá y te damos lo que, lo que te ofrezcan. Y tú lo camuflas en un... pero te pillan.
Claro, ellos no, vamos a, son gente captadas aquí en España, gentes que no tienen, la gran mayoría de ellos no tienen antecedentes penales y que, bueno, la precaria situación económica que vivieron en la época de crisis, bueno, pues fueron captados muy fácilmente por las redes de narcotráfico. Siempre se les vende la moto de que nunca va a pasar nada y muchos de ellos son marcados. O sea, cuando llegan al aeropuerto directamente son detenidos porque ya están avisadas las autoridades de aquellos países, ¿no?
¿Cómo están avisadas? ¿Por quién?
Por las propias redes de narcotráfico. Cogen uno, pasan 5. Esto suele ser, por desgracia, bueno.
O sea, sacrifican a uno de sus...
Sí, sí. En una red de narcotráfico una mula le importa bien poco, ¿no? Y su historia que tenga detrás. Bueno, esto es así, es la tristeza. Son gente encima que la gran mayoría perdieron todo aquí en España, que era su última oportunidad y que, bueno, pues no tienen con quién poder contar con el apoyo desde su casa, ¿no? Porque esas familias, sabes que las han tenido muy, muy, muy mal económicamente. Por eso la gran mayoría de ellos, o muchos de ellos, de esos 1.300 que decías, más de 400, están en situación de no consta. O sea, son gente que cuando se les ha prestado la asistencia consular, ellos mismos han querido que no se comunicara a nadie su situación para estar en una situación, digamos, de anonimato, ¿no? Por no hacer más daño a las familias. Que al final en estos problemas son los grandes digamos, perjudicados, ¿no? Son los que cumplen una doble condena.
¿Perú es especialmente severo en el castigo de tráfico de drogas?
Perú es severo, sobre todo porque el anterior gobierno de Ollanta Humala no permitió el traslado de estos compatriotas, de ningún extranjero a sus países de origen. Esa situación cambió el año pasado con la entrada del nuevo ejecutivo de Kuczynski y sobre todo con la anterior ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que ella es la gran valedora de todo este cambio que ha habido en la política del gobierno peruano.
Bueno, ¿cómo fue el viaje de vuelta? Lleno de emoción.
Terrible. Mira, este es un vuelo que no nace de la noche al día. Es un vuelo que se empezó a fraguar por parte del defensor del pueblo, del equipo Paco Fernández Madrugán, de Carmen Comas y del ENACE, ¿vale? Con la Policía Nacional, que hoy en día, por desgracia, estamos teniendo todas las noticias en contra de ellos. Yo me quito el sombrero porque el equipo de la UCER, con el comisario jefe María Hernández y David Bartolomé, pues todo su equipo de policías, imagínate lo que es ir a por ellos en un avión con una escala de un par de horas en Colombia, porque lo que se hizo es un avión Frontex, un avión de expulsión, en este caso eran colombianos y algunos peruanos, hacer escala en Bogotá durante un par de horas, irnos a Lima, escasamente pernoctar durante unas pocas horas y ir a recoger a ciudadanos, a compatriotas, ¿no? Que nada tuvieron y que nada tienen. Pero también no solamente los presos. En ese vuelo vienen 35 españoles que ya estaban en libertad. La gran mayoría habían cumplido condena, pero gente que tampoco no tenía nada que ver con el tema carcelario y que eran españoles que se encontraban en la más absoluta de las penurias, de los cuales 7 niños. Para alguien que ha estado o que va bastantes veces a Perú, yo creo que la cosa más triste, y como español así lo puedo decir, es haber visto en un autobús un señor vendiendo caramelitos con un cartel diciendo que era español y que no tenía nada y que lo que necesitaba era para comer. Bueno, como españoles que nos sentimos obligados a poder echarle una mano.
Hay gran diferencia entre una cárcel en Perú y una cárcel en España cualquiera. ¿Cuáles son?
Pues bueno, la primera, lo has dicho tú, el hacinamiento, ¿no? Son cárceles pensadas para, por ejemplo, Sarita Colonia, para 1.500 internos, y hayan llegado a ver, se estima que más de 5.000. Eso lo que hace es que la tuberculosis flote en el ambiente, ¿vale? Y entonces lo que hace es que, bueno, pues si no tienes quien te pueda echar o prestar una mano, pues muy difícil puedas sobrevivir a esas condiciones. Ahí lo primero que entras, se solicita, es el derecho a piso, es que tienes que pagar, en este caso, a los disciplina, que son los que controlan los pabellones, que son, no dejan de ser otros presos más peligrosos o más violentos, pues una cuota para poder dormir dentro de un chamizo o dentro de, como has dicho tú, en el suelo, ¿no? Si no, vas al patio directamente. Y en Lima hace frío, ¿eh?
Claro. Si tú tuvieras que estar en una cárcel no española, ¿estarías en una asiática o en una hispanoamericana?
No sé, uno que ha estado en Tailandia y ha visto de Tailandia, es muy, muy difícil decírtelo. Bueno, tal vez yo diría que en la de Sudamérica, porque por lo menos siempre tienes la ventaja de que el idioma no es otra barrera a mayores, ¿no? Y en Tailandia lo es, y encima la soledad, porque allí, por desgracia, solo tenemos a una compatriota, ¿no? Ella sola. Entonces, bueno, pues la barrera idiomática también es otro problema para ella.
El caso de la española que está presa en Tailandia, Nieves García, ¿no? Uh-huh. Lleva 7 años encarcelada. Correcto. También por tráfico de drogas.
3 kilos de metanfetamina, de pastillas.
¿3 kilos?
Sí, de metanfetaminas, no sé qué era.
Eso es más o menos lo que un bolso de mano.
Correcto.
Sí. Uh-huh. Sí, y la han condenado a cadena perpetua.
Fue una cadena perpetua, correcto. El año pasado, en el cumpleaños de la reina de Tailandia, se la rebajó la pena a 36 años. Y bueno, pues ahí seguimos batallando para que Nieves pueda volver un día a su tobarra natal.
De haber entrado, ¿por qué? ¿Cómo la sorprendieron?
Una escala. Ella era una mula igual y, bueno, pues en esa escala tuvo su vida. Es un plagario de mala suerte, pero encima es que la escala pues fue a tocar en uno de los países donde la situación es más difícil y la condena es más alta.
¿Exteriores ha intentado hacer algo? ¿Ha sido posible hacer algo por ella?
Sí, la verdad es que, bueno, nosotros con al final el tema de exteriores, la gente siempre nos pregunta, ¿no?, qué hacen consulados, etcétera, etcétera. Siempre digo, son las personas, ¿no? Desde la entrada de la nueva directora general, María Victoria González Bueno, la verdad es que el trato es cordial, directo y muy fructífero, como los hechos nos estamos remitiendo, ¿no? Y la verdad es que exteriores, yo estaba con el cónsul hace 2 meses en Bangkok, el nuevo cónsul, y están encima del caso. El problema es que Tailandia, bueno, pues al final es el rey de Tailandia el que decide el posible dado de indulto, no el gobierno tailandés. Es casa real, en definitiva.
También en Tailandia, creo que este verano fueron detenidos 4 jóvenes por robar pan y Coca-Cola, ¿puede ser?
Correcto, una Coca-Cola, sí. Bueno, el tema de los turistas y en verano, siempre intentamos hacer bastante hincapié, las chiquilladas, las cosas sin sentido, que no, bueno, que puede ser una gracia y que aquí no nadie da la importancia, bueno, pues en el exterior siempre decimos, ojo, que esto no es España. Entonces, robar una Coca-Cola en Tailandia, bueno, pues te puede suponer de 1 a 5 años de prisión. En una cárcel de Tailandia te ha cambiado la vida a ti y a tu familia. Bueno, se pudo solventar aquel problema y gracias a Dios ya está en España. Pero el susto ya se lo llevaron.
Uh-huh. Digamos que, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el caso de esta sevillana que en el aeropuerto de San Petersburgo encuentra un neceser, se queda con algo del neceser, es encontrada por la policía y todavía se enfrenta a 5 años de cárcel?
Correcto, bueno, según la legislación rusa, en principio, pasado 2 meses, se abrirá el proceso judicial, podrá llegar a un acuerdo con la causa denunciante y, bueno, ese acuerdo es el pago de una multa. Y con eso, pues lo normal es que recobre la libertad, pero los 2 meses no se les va a quitar nadie, ¿no? Por mucho que ella, evidentemente, pues en aquel momento quisiera decir que no era nada y que, bueno, que lo devolvía, que ya, bueno, pues un malentendido. Sí, pero la ley en Rusia es otra.
Claro. Bueno, ¿cómo os llegan los casos a vosotros?
Pues nos llegan a través, muchas veces, los familiares. Nos llegan también a través de lo más importante que tenemos en MAS34, ¿no? MAS34 al final no deja de ser la unión o la solidaridad entre españoles que viven en el exterior. Y bueno, pues como a día de hoy hay cerca de 850.000 compatriotas que cada uno desarrolla su profesión o intenta abrirse camino fuera de su casa, de su país. Ellos mismos son cada vez que, bueno, pues escuchan en las noticias locales o en la televisión o a través de alguien de que han detenido un español, pues se ponen en contacto y siempre intentan, bueno, pues ayudarles, ¿no? Porque saben la dureza, ellos que viven ahí saben la dureza de los casos y al final, pues lo que has dicho tú, han cometido un delito, pero la comisión de ese delito no les hace perder su nacionalidad española, ¿eh?
Claro, es decir, que vosotros lo que reclamáis no es que se acabe la condena.
Claro, nosotros es que vengan a nuestro país a cumplir condena. Claro, o sea, así
y una vez aquí, digamos que se le aplica el reglamento español, que es más laxo, de acortar condenas pues por buen comportamiento o por lo que sea.
Ya entran evidentemente en el Código Penal español, entonces bueno, ya es asimilar con la condena que traen impuesta desde el país de origen y bueno, pues ahí ya la Junta de Tratamiento les cataloga. Pero bueno, el tema de esas oportunidades, ese tipo de gente que no ha cometido un delito y que son primarios, nosotros MAS34 nombres nos lo dio una madre soltera valenciana que cumplía condena en una cárcel muy dura de Sudamérica. Nosotros no teníamos un nombre al principio y ella dijo que con la poca ayuda económica que tenía por parte del consulado, que bueno, que una vez al mes podía marcar MAS34 y hablar con su hijo. Nunca le dimos un valor hasta que dijo MAS34 es España, y esa es la realidad. Uh-huh. Cualquier español, da igual que se encuentre en la mejor situación económica o en una cárcel en Sudamérica, es un vínculo de unión. Y eso es lo que al final nosotros transmitimos. No pensamos a quién votas, ni de dónde eres, ni nada. Entendemos que tenemos que intentar ayudarte porque vuelvas a tu país.
Claro. Algunos casos más, el caso de Jairo, un niño de 3 años que nace en una cárcel, la madre cumplía condena también por tráfico de drogas. ¿Cómo peleasteis esa historia?
Bueno, pues esa es una de las historias más duras que tuvimos. Contamos el apoyo también, es verdad, del gobierno de Aragón. Es madre de Zaragoza, padre también maño. Ella es detenida en el aeropuerto Jorge Chávez. Es ingresada en la cárcel de mujeres de Chorrillo. Tenía indisposiciones al principio, ya desconocía su situación de una esperanza y dio a luz ahí a su niño. Él en el aeropuerto, bueno, pues nunca no se quiso regresar a España, se quedó en situación allí, su pareja en situación de irregular, porque evidentemente no tenían los papeles, estuvo trabajando de lo que pudo, el niño nació allí y a los 3 años, bueno, pues Jairo tenía que ser entregado a una adopción, porque no se puede tener a los niños más de 3 años en una cárcel en Perú. El niño tenía doble nacionalidad, peruana por el sitio en que había nacido y evidentemente español, porque madre española y padre español. Bueno, batallamos para que el niño pudiera regresar con su padre a su casa, a Zaragoza, ¿no? Porque bueno, pues es aquello de qué nacionalidad tiraba más o podía más. Nosotros entendíamos que su padre, es verdad que estaba en situación irregular, pero que durante 3 años no había faltado nunca la visita de los lunes a su mujer y a su hijo, lo cual dejaba bien a las claras que pese a su situación económica mala y su situación difícil, él nunca había renegado ni de su paternidad ni de su hijo. Bueno, de momento que conseguimos que se le diera esa custodia al padre, pues primer aeropuerto de España.
La historia de Manuel cumplió condena en Brasil y después no pudo volver. Hicisteis lo posible para que se pudiera montar en un avión, ¿no?
Sí, sí. Al final, bueno, pues entre voluntarios, entre el consulado de Sao Paulo, que es, la verdad, es de los top respecto a la ayuda hacia cualquier compatriota, se pudo conseguir el dinero para que volviera otra vez y Manuel, bueno, pues se incorporara a la sociedad, ¿no? Y a día de hoy, pues es un español mal, trabajando y, bueno, pues luchando como todos día a día, ¿no? Como esa madre valenciana que te comentaba al principio que nos dio el nombre. Ella ya vino a España, ella ya estuvo y a día de hoy, pues, bueno, sé que me estará escuchando, aunque está dentro del anonimato, trabaja en un supermercado y seguramente la gente que está no sabe su historia. Pero es así, si no le demos esa segunda oportunidad, ella allí se hubiera quedado.
Ya estamos hablando de los que están vivos, pero los que están muertos, hay españoles en la morgue de otros países que no son repatriados. Conozco la historia, me hablan de la historia de José Antonio Fortes,
malagueño,
que luchaba por traer el cuerpo de su ser querido, fallecido en junio, parece que por tuberculosis, y era o lo incineraba allí o lo traía aquí. ¿Qué pasó con él?
Bueno, pues eso, su familia evidentemente no tenía la capacidad económica para poder costear el traslado. Por desgracia, como muchos de los españoles que han fallecido, cuando hablamos de esto, la gente se piensa que será un bulo. Hay más de 80 fallecidos en los últimos años en cárceles españolas, en cárceles extranjeras, ¿no? Entonces, bueno, pues esas familias, la repatriación de un cuerpo normalmente oscila entre los 10 y 15 mil euros y las cenizas por encima de los 3.000. Si son gente que no tiene nada, ¿qué le vas a pedir? ¿Qué crees, que la madre o la mujer no quiere tener a su ser querido cerca? Pero no puede. Bueno, peleamos, por desgracia, igual que hay 6 comunidades autónomas que con nosotros y dejando al lado las diferentes condiciones políticas, porque se han unido todos los grupos políticos de esas comunidades autónomas, que son Castilla y León, Galicia, Aragón, Canarias, Baleares y Castilla-La Mancha. Ahí sí que no ha habido diferencias de ningún tipo. Nosotros siempre nos hemos quitado el sombrero. Por desgracia, la Junta de Andalucía nunca quiso o no ha querido, ¿no?, hasta ahora colaborar con nosotros. Y en este caso sí que fue gracias a la Diputación de Málaga y la intervención de nuestro presidente José María Espuni, el que al final pudiera tener las cenizas en Málaga y guardarle sepultura. Pero bueno, por desgracia, yo sé de alguna fosa común donde hemos llevado más de un ramo de flores.
¿De qué forma se os puede ayudar a Más34?
Somos una organización muy modesta y cualquier ayuda es poca. Nosotros tenemos desde gente que nos dona gafas, parece una bobada, pero claro, ir a sitios donde no se ve nada, la pérdida de visión es espectacular, medicinas, prensa, sí que es verdad que todos los grupos editoriales colaboran con nosotros, muchas cosas. Evidentemente, económicamente tenemos una cuota de 5 euros, o sea que fíjate cómo somos de pobres, ¿no? Pero bueno, intentamos luchar día a día con lo poco que tenemos y con la satisfacción y el orgullo de ver, por ejemplo, otro día como en el avión descendía al final un malagueño llorando y besaba el suelo en Barajas, ¿no? Yo creo que todos los policías y todo el avión que íbamos, nos quedamos, un señor de bastante edad, que llevaba más de 10 años allí, ¿no? Bueno, él soñaba que nunca jamás iba a poder dar ese momento. Yo creo que todos lloramos cuando lo vimos.
¿Y viene libre o viene...?
Sí, él ya había cumplido condena y fue de esta gente que se quedó tirada allí y que nunca tenía medios económicos para volver. Que por otra parte, también sí que me gustaría, fíjate, recalcar un agradecimiento que son los grandes tapados, ¿no? Que es la gente de Interpol, de la Policía Nacional. A día de hoy, todos los días, todas las semanas, dos agentes de la Policía Nacional están yendo de paisano a buscar a españoles uno a uno, a traerles, sin que nadie lo sepa, en países, bueno, pues como has dicho tú, ¿no?, a Senegal, a Tailandia, a Venezuela, a Nicaragua, a países donde la vida no vale nada. Y cuando aparecen esos dos policías nacionales de paisano y se identifican antes español, te puedo asegurar que han visto un ángel. Y son auténticas palizas que se meten aéreas, ¿eh? Porque irse a Australia durante 13 horas o a Japón y cogerse y traerse un español otras 20 y tantas horas, descansar y volver a por otros, desde luego son ángeles.
En 2 semanas te vas a Colombia, ¿qué vas a hacer allí?
Bueno, pues tenemos un equipo médico y, y vamos a intentar asistirles, volver a visitarles. Intentamos siempre en los sitios así un poco más difíciles, donde más hay, pues con nuestro equipo médico, pues darles, pasarles una revisión, intentar, como no fue la última vez que estuvimos, ver cómo un español estaba languideciendo y cómo a los dos días se nos fue entre las manos y murió un castellano manchego.
Recuerden, es la Fundación Más 34. Si a usted le ha inspirado lo suficiente como para echarles una mano, búsqueles, les va a encontrar. Y hágase favor, porque será favor para alguien que seguramente lo necesita. Javier, enhorabuena, gracias por haber venido.
Muchas gracias a ti, Carlos.
Hasta pronto.